Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense, comenzando una nueva mañana. Hoy es miércoles 2 de diciembre del año 2020. El comité clínico se reunió ayer por la tarde hasta la noche y decidió aliviar las restricciones en tres municipios ourensanos: en la ciudad de Ourense, en Barbadás y Opereiro de Aguiar. Estamos pendientes de que Sanidade concretase hoy a qué escala. Y ya sabemos que a partir de las 12 de la noche, el jueves al viernes, no habrá cierre perimetral en Ourense, en Barbadás y en Pereiro de Aguiar. Después de dos meses de cierre en Ourense y Barbadás, se añade a poder tener libertad de movimientos Pereiro de Aguiar y va a abrir la hostelería. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Aquí me tienes medio loca.
Con los últimos datos, claro.
Últimos datos. Esto es como les pasa, pero no sé, o como un libro de matemáticas, que son muchísimos datos, muchos datos los que ha dado el presidente. Menos mal que luego ha dicho, luego os los pasaremos por escrito para que lo tengáis un poco claro, porque es una locura. Pero oye, que tenemos ya buenas noticias, que tenemos muy buenas noticias, que vamos a... Lo primero, que vamos a poder salir de Ourense, ¿vale? De Ourense, de Barbadás y de Pereiro. Es decir, esta almendra que estaba formada, este cierre perimetral que formábamos los tres concellos, bueno, pues se abre para que podamos circular libremente, eso sí, a aquellos concellos que estén abiertos también, porque, como ejemplo, ¿que queremos ir a Santiago? Pues podemos ir, porque también se abre la zona de Santiago. ¿Pero que queremos ir a Coruña? ¡Ah, amigo mío! Ahí nos quedamos, porque a Coruña no se puede ir. Coruña sigue cerrado. ¿Qué más te puedo comentar? Ah, ojo, déjame hacer un inciso por si luego se me olvida. Si alguien está planificando que con esta buena noticia, con esta alegría de que se abre Ourense, de que vamos a poder salir, de que tenemos un puente a la vuelta de la esquina y está pensando en irse a Portugal, pues... lo siento mucho, pero no se va a poder ir a Portugal. Lo ha dicho hoy también el presidente de la Xunta, que se restringen las salidas a Portugal. Es decir, alegría, sí, contenida también, responsable es lo que tenemos que ser, responsables, y no tomarnos todo esto ahora ya como un holgorio y venga, ya está, ya se acabó. No, hay también restricciones en cuanto al aforo de la hostelería, porque esa es la buena noticia también, que se abre la hostelería,
Con además unas... hasta las 11 de la noche, ¿no?
A ver, te cuento, tenemos aquí varios niveles en los que se ha dividido los distintos ayuntamientos y que se hacen teniendo en cuenta el número de porcentajes de casos activos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Bueno, se ha dividido en cuatro niveles. Te puedo decir que en la provincia de Ourense nos afectan, yo haya tomado buena nota, dos. Estamos en el caso de Rivadavia y de Xinzo, en el nivel medio-alto. Ahí se podrá abrir hasta el 30%, perdón, se puede abrir la hostelería con el aforo de hasta un 30% en el interior y un 50% en el exterior hasta las 5 de la tarde y con grupos de máximo de 4 personas, convivientes o no convivientes, ¿vale? Pero se abre 30% interior, 50% exterior. Y... en el nivel de Ourense, a ver dónde está, que es el nivel básico, pues tenemos aforos, ojo, tomen nota, 50% de interior, ¿vale? Se abren los establecimientos de hostelería donde podrá ocuparse un 50% en el interior de los establecimientos, un 75% en las terrazas y los grupos pueden ser máximo de 6 personas y hasta las 11 de la noche, porque eso sí, el toque de queda sigue manteniéndose hasta las 11 de la noche. Repetimos que no hay límite ya de movilidad en Ourense, Barbadás y Pereiro. Así que, bueno, ha dicho además que este es el máximo al que se puede llegar en la situación de pandemia actual. O sea, estamos como en lo máximo que se puede hacer, ¿vale? Ourense, Pereiro, Barbadás, en este momento estamos en lo máximo que se puede hacer.
Bueno, pues son noticias buenas, claro que sí.
Ojo también, son datos o decisiones que se han tomado con los datos que había ayer.
Claro.
Si esto se modifica, si estos datos van hacia atrás, ojo porque lo ha dejado también bien claro el presidente de la Xunta, si la curva de incidencia de afectados de COVID vuelve a despegar, si vuelve a aumentar el número de casos, habrá que cerrar incluso aunque estemos en Navidad. Ha sido así de claro.
Obviamente.
Se vuelve a cerrar.
Me parece lógico, me parece muy lógico. Hay que expresar también que el comité clínico, reunido ayer por la tarde hasta la noche, decidió también mantener la vigilancia en Arrúa, donde se mantiene vigilancia en los últimos días, porque sigue preocupando la situación en Arrúa. Y lo que tú decías, si esto empeora hasta el viernes, pues a lo mejor tienen que tomar decisiones en esta localidad orensana.
Estoy encontrando aquí mis apuntes sobre Portugal. Portugal se restringe la movilidad con el país vecino desde las 00 horas de mañana jueves hasta el día 9. No se podrá entrar en Portugal, y supongo que ellos tampoco podrán venir aquí, pero bueno, no se puede salir a Portugal hasta el día 9, por lo menos.
Hasta el día 9 de diciembre, no se puede.
9 de diciembre, no. Está cerrado durante todo el puente.
Pues no se puede ir a Portugal, se puede ir a Santiago. A partir del jueves por la noche entran en marcha las nuevas medidas. No habrá cierre perimetral en Ourense, en Barbadás y en Pereiro de Aguiar. Y además de eso, pues la hostelería abrirá hasta las 11 de la noche. Flora Moure es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense. Flora Moure, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Cómo valora estas medidas adoptadas en estos momentos y que acaba de anunciar el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo?
Pues ahora mismo aprovechando, escuchando y tomando buena nota de ellas, porque bueno, yo hasta ahora era conocedora de, como decías, Juan, ahora, que ayer el Comité Clínico de Expertos había analizado la situación de Ourense, y dado que las cifras habían mejorado mucho y se habían sostenido en un margen de tiempo razonable, bueno, pues que íbamos a recibir estas nuevas medidas por parte de la Xunta de Galicia, muy bien acogidas, como no puede ser de otra forma, muy necesarias. Pero eso sí, aprovechar esta oportunidad que me dais también para decir que ojito con las precauciones, porque sin lugar a dudas las precauciones tienen que seguir siendo extremas, ¿no? Y las medidas básicas de distancia social, mascarilla y lavado de manos, pues son tres claves que en todo caso tenemos que tener muy presentes. Pero bueno, como no podía ser de otra manera, agradecer muchísimo este primer alivio de habernos salido de estas restricciones, y crucemos los dedos para que continúen en el tiempo y no sucedan esos malos presagios de que puede volver a repetirse un cierre.
La hostelería estaba esperando estas noticias, realizaron movilizaciones en los últimos tiempos, decían que se habían encontrado muy buenas palabras siempre, por ejemplo, hablando del alcalde de Ourense y del gobierno municipal y de los partidos políticos en general, decían que se habían encontrado buenas palabras, pero que al final los recibos seguían llegando. Decía esta semana el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Ourense, Ovidio Fernández Ojea, que la hostelería ourensana estaba en la UCI, que vivía la peor situación de Galicia. Y ustedes afrontan piden un plan para la hostelería en el ámbito municipal. ¿Cómo es ese planteamiento que realizan para este sector tan dañado por la pandemia de COVID-19?
Pues nosotros desde el Partido Popular, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, inicialmente creo recordar que a mediados de octubre, creo que el día 12, ya habíamos presentado una moción a debatir en el Pleno, porque considerábamos de urgente necesidad que el sobrante de aquella modificación presupuestaria de 20 millones que se llevó inicialmente para las ayudas directas a autónomos, una vez que se había estimado el número de ayudas solicitadas, que ya se cerró a finales de octubre y venían siendo alrededor de 5.000, pues las cifras eran claras. Posiblemente quedara un remanente entre 10 y 11 millones, y nosotros en aquel momento dijimos, lo primero que hay que hacer es apoyar al sector más castigado, que entendemos es la hostelería, y también el comercio local, porque indudablemente van muy ligados entre ellos y por supuesto son un factor y motor fundamental de la ciudad. Ese fue nuestro primer paso, ¿no? Presentar esa moción. Luego vinieron otros pasos, bueno, pues motivados también por que aumentaron las restricciones, y nosotros planteamos un pacto municipal local con una batería de medidas que iban desde esas ayudas directas, desde la utilización de esos millones sobrantes de esa primera modificación, siguiendo por otras ayudas, y después también planteábamos pues una reducción de los impuestos que afectan a toda la hostelería, una suspensión y reducción de todas las tasas, tanto de basura como, por supuesto, la eliminación de la de las tasas de veladores, porque lógicamente si no podían utilizar los veladores, pues era imposible que tuvieran que pagarlos. Eso ya se hizo en el mes de marzo. Nuestra compañera de Hacienda, nuestra compañera Ana Morenza, hizo un decreto inmediato de suspensión de esas tasas de veladores y de la tasa de basuras en el mes de marzo. Y por eso nosotros planteamos ese pacto a todos los grupos municipales, que tengo que decir, del que no recibimos respuesta por parte de ninguno de los grupos municipales del concello, pero sí que es cierto que fue asumido por la hostelería y yo creo que vieron con buenos ojos esa batería de medidas que solicitábamos. Me estoy acordando ahora que también se solicitaban medidas extraordinarias para las licencias y autorizaciones express de terrazas, porque todos somos conscientes, y lo acabáis de decir, que el COVID añade un plus a tener que estar al aire libre. Las terrazas, para cualquier cafetería y para la hostelería en general, van a ser un plus añadido que tienen que rentabilizar, y por lo tanto nosotros solicitábamos que con carácter provisional y excepcional se les dieran todas las facilidades para la ampliación de esas terrazas.
¿Cómo está viendo usted la gestión del gobierno con la iluminación navideña? En principio, el encendido tendrá lugar el próximo 5 de diciembre. ¿Cómo está viendo la gestión que está haciendo de todo ello y la colocación de esa iluminación navideña por parte del actual gobierno municipal, formado por tres concejales, como decimos, el alcalde Gonzalo Jácome, Telmo Ucha y Armando Ojea?
Bueno, lo del 5 de diciembre de momento es más bien una excusa y un anuncio que ha hecho el alcalde amparándose en una situación de imposibilidad de hacer, de poner la iluminación navideña a tiempo. A día de hoy nosotros tenemos claras tres cuestiones. Que estamos hablando de la iluminación de Navidad más cara de la historia de la ciudad, porque triplica el presupuesto que se venía utilizando, al menos que nosotros conozcamos, que yo pueda recordar ahora mismo, al menos en los últimos 5 años, el presupuesto de este año triplica esa cantidad, que va a ser asumido por una empresa de fuera de Galicia, creo que es de Andalucía, porque está adjudicado el contrato a esa empresa, y lo que sí sabemos es que van con retraso, porque el día 27 tenían que haberse puesto las luces y así está establecido en el pliego. A partir de ahí, bueno, pues el alcalde ha utilizado la excusa que el 5 de diciembre, aprovechando la reapertura de la hostelería. Nosotros desde aquí lo que le pedimos al alcalde y a ese microgobierno que conforma con dos concejales es que al menos tenga la decencia de ponerlas cuanto antes, porque todos somos conscientes de la importancia que tiene la iluminación de Navidad en las campañas para la hostelería, para el comercio. Y hoy la ciudad está muy necesitada de esa campaña navideña y que con todas las precauciones, por supuesto, pero que necesitamos que esa campaña sea muy exitosa para nuestro comercio y nuestra hostelería. Y por lo tanto, desde aquí le pedimos encarecidamente que se ponga manos a la obra para que esa iluminación esté. No pudo estar el día 27, pues que esté el día 5 como ha anunciado.
Será rarísimo que esté el día 5 cuando las luces todavía no están colocadas. Y permíteme que haga un pequeño comentario. Es que el otro día con unos compañeros, yo no recuerdo el nombre de la empresa adjudicataria, pero creo que a través de su página web tiene el planning de todos los ayuntamientos en donde va a colocar la iluminación y donde se iban a empezar a colocar las luces. Bueno, pues Ourense no constaba en el planning de esta empresa. Yo no sé si ustedes les... ¿Pueden tirar de las orejas al gobierno municipal
ahora
o se
mismo,
pueden...?
Me consta que en una parte de ese proceso de contratación fue llevado por nuestra compañera, por Ana Morenza, la que también acabo de nombrar, concejala de Hacienda y de Contratación, y hasta donde yo sabía, y nosotros sabíamos, había concursado una empresa, bueno, varias empresas de fuera, en concreto esta, que era la que se le había hecho la adjudicación. A partir de ahí, lo desconozco. Se me ponen los pelos como escarpias con lo que me está contando Amelia, porque si es que aún encima, a las incertidumbres que ya tenemos encima, añadimos que ni la propia empresa tiene muy claro que Ourense está entre sus ciudades a iluminar esta Navidad, cruzo los dedos y espero que no sea así, sinceramente, porque como les decía, la iluminación de Navidad, y yo lo aprendí un poco cuando fui concejal de comercio, que tengo que decir que hasta esas fechas nunca fui consciente de la importancia que pudiera tener para el comercio, pero sí es cierto, en que los años en que tuve el privilegio de ser concejal de comercio, todos los comerciantes, todas las asociaciones de hostelería, de comerciantes de la ciudad, coinciden en la importancia que tiene esa iluminación navideña, y por supuesto nosotros lo que queremos es que, como le decía, la campaña de Navidad sea lo más exitosa posible, porque la situación ahora mismo merece que sea así.
Al hilo de todo eso, pasó por los micrófonos de la cadena COPE José Ángel Vázquez Barquero, fue candidato del Partido Socialista, fue líder del PSOE en la ciudad de Orense, y decía que ve que Jácome no está tomando ninguna decisión y se deja llevar por la rutina, se dedica a firmar sin más, decía esto en la cadena COPE.
Pues es una situación que nadie se podía imaginar y que es una situación poco aceptable, muy poco aceptable en estos momentos, ¿no? Porque lo que tenemos que tener muy claro es que es imposible, ¿vale? O sea, es desde todos los puntos de vista imposible que tres o cuatro personas gobiernen una ciudad, el ayuntamiento de una ciudad de 105.000 habitantes. Es imposible.
Dice que Jácome ni habla de propuestas por hacer. ¿A usted
qué
opinión
le merece? Lo primero que tienen que pensar estos 27 representantes ciudadanos es qué quieren hacer con la ciudad de Ourense. Eso es lo primero. Por lo tanto, proyecto de ciudad. Y a partir de ahí, a partir de ese proyecto de ciudad, pues se construye la alternativa de gobierno. Pero no se hace al revés. Es que de entrada se han puesto a discutir quién iba a ser el alcalde y en qué términos. Yo creo que las cosas se hacen al revés.
Decía Barquero, Flora Moure, que en las negociaciones se ha empezado la casa por el tejado y que el tejado se cayó encima, y así es muy difícil la posibilidad de llegar a acuerdos para promover una alternativa a Gonzalo Jácome. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, si en algo coincido con Barquero es que las cosas no se pueden hacer así, pero es que su partido es el responsable de que las cosas se hayan hecho así. A mí me gustaría hacer una pequeña cronología muy sencilla, con dos fechas. Yo creo que para los que a lo mejor no están tan metidos en el mundo diario de la comunicación o que no escuchan habitualmente lo que está pasando, al PSOE le gusta mucho enrevesar y tergiversar lo que ha pasado. Y esto es muy claro y hay que entenderlo meridianamente. En el mes de octubre, a mediados del mes de octubre, el Partido Popular se sienta con el Partido Socialista, invitados en una reunión que fue pública por Ciudadanos, por el portavoz de Ciudadanos. Nos sentamos en una mesa y el Partido Popular le propone al Partido Socialista formar un gobierno, un cogobierno, con los dos grandes partidos que son los que pueden sacar a Ourense de esta crisis de gobierno. Nosotros hacemos esa propuesta. En ese momento el portavoz del Partido Socialista nos transmite que tendrá que trasladar esa propuesta lógicamente a los órganos del partido y que nos dará una respuesta. Estuvimos, pues creo recordar que aproximadamente 15 días esperando una respuesta. Nos habían dicho que vendría de Ferraz, que vendría de Santiago. Bueno, al final lo que hizo el Partido Socialista fue presentarse una mañana con su secretario general en la Plaza Mayor, con Gonzalo Caballero, y vetar al Partido Popular. Es decir, simplemente decir que iban a presentar al día siguiente una moción de censura en una notaría. Es decir, ¿quién es el responsable en este caso? ¿Quién es el responsable, según Barquero, de un fracaso en unas negociaciones? De unas negociaciones que nunca se ha sentado a negociar con nosotros. Nosotros nunca hablamos de personas. Nosotros dijimos, nosotros queremos ser parte de esa solución. Sabemos que somos, que debemos ser parte de esa solución. Tenemos una experiencia de gobierno y de gestión. Hemos sido el motor en este último año y medio del gobierno que habíamos formado con Democracia Orensana, y queremos seguir formando parte de ese gobierno. Y nos han dicho que no. El primero, Rafa Villarino, el portavoz del Partido Socialista. Y ayer mismo, algunos de sus concejales públicamente sacaban unas declaraciones en las que decían públicamente que no querían un gobierno de coalición con el Partido Popular. Entonces,
Flora Moure, pues muchas gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a vosotros.
Buenos días. Seguimos.
Un abrazo, gracias, cuidarnos.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este miércoles 2 de diciembre. Desde las 12 de la noche el jueves ya no habrá cierre perimetral en la ciudad de Ourense, en Opereiro Aguiar y en Barbadás. Y además, desde ese viernes abrirá la hostelería. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, pues sí, ya lo has dicho tú. En la medianoche del jueves al viernes va a quedar sin efecto el cierre perimetral que afecta a los municipios de Ourense, Pereiro y Barbadás. Y sus habitantes ya podrán moverse sin restricciones a cualquier concello de Galicia, eso sí, a cualquier concello de Galicia que no esté afectado de la limitación de movimientos impuesto por Sanidad. Y es que la Xunta va a poner en marcha una desescalada de las medidas restrictivas que hoy anunció el presidente Alberto Núñez Feijóo, explicando las decisiones que ayer tomaron los miembros del Comité Clínico. De esta forma, y por lo que respecta a la provincia de Ourense, podemos decir que con una incidencia por debajo de 100 casos por 100.000 habitantes a 14 días, en los concellos de Ourense, Pereiro y Barbadás, estas serán las medidas adoptadas. Escuchamos a Núñez Feijóo.
Limitación de movilidad en todos estos concellos. Volveríamos a situación anterior o 7 de novembro, 50% de aforo interior, 75% exterior, 6 personas convivientes o non convivientes, ata as 23 horas todos os días. E, por fin, Santiago, Ameseteu, Ourense, Barbadás e Pereiro de Aguiar poderían ter permeabilidade completa, entradas e saídas, a seus termos municipais e poderían acudir, en consecuencia, a calquer outro termo municipal que estea aberto na comunidade autónoma e, de outro xeito, calquer pobo que estea aberto, calquer concello que estea aberto, podría vir a Santiago ou a Ourense Capital para facer todo tipo de cuestións de ocio, de lecer ou de hostalería. No ámbito laboral, docente, sanitario, xa podían vir anteriormente.
En un nivel de desescalada medio-alto se encuentran los concellos de Xinzo y Rivadavia, donde la apertura de la hostelería se limita a un aforo del 30% en el interior y del 50% en las terrazas. Escuchamos de nuevo al presidente de la Xunta.
En estos casos, entre 150 y 250 de incidencia en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, se abriría a hostelería con un 30% de aforo interior e un 50% en terrazas altas de 17 horas con 4 personas convivientes ou non convivientes.
Hay que decir también que entre las medidas adoptadas por el Comité Clínico está la de que la restricción del paso hacia Portugal y desde Portugal hasta el próximo día 9 de diciembre, es decir, durante el puente de la Inmaculada. No hay cambios en los aforos de comercios, que se limitan al 50%, tampoco en el transporte público y tampoco en el toque de queda, que continúa siendo a las 11 de la noche.
Vamos con el tiempo. Tendremos alternancia en nubes y claros durante toda esta jornada. Hoy llegaremos a máximas de 13 grados en Verín y en Obarco, 15 grados en la capital de las Burgas.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
A Clorense Baloncesto le espera un derbi de máxima exigencia. La noticia más positiva es el regreso a la rutina de Mikel Uriz. Ha entrenado con normalidad. Su presencia ya supone un salto de calidad y anímico para un equipo con muchos problemas para progresar. Arkin Joseph y Joan Thomas no han entrenado con el equipo durante el parón y son duda para el partido ante el Breogán de Lugo.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral. La noticia deportiva.
Súmate un momento non vas a poder con nos.
Un microespacio creado para vivir como galegos con Gadis.
Únete, envíanos un WhatsApp o 647 339 908 respondiendo a pregunta
¿con qué o con qué non vai a poder o COVID-19?
647 339 908.
Soy Juan Maceiras y desde COPE Ourense quiero decir que el COVID-19 no va a poder con mis ganas de seguir comunicando. Me uno al movimiento No Vas a Poder con Nos. Escuchamos los mensajes que estamos recibiendo durante todas estas jornadas en nuestro teléfono, el 647-339-908. Podéis enviar un mensaje para uniros a este movimiento No Vas a Poder con Nos al 647-339-908.
Hola. Chámame Rebeca, enfermeira no complexo hospitalario universitario de Ourense. Ti que podes estar coa túa familia nestas festas, non esquezas, sentidiño, coida quen te coida. Un saúdo, e non vas poder con nós.
El excandidato del Partido Socialista en la ciudad de Ourense y ex portavoz del anterior gobierno socialista, José Ángel Vázquez Barquero, aseguró que el actual regidor municipal Gonzalo Jácome no toma ninguna decisión y se deja llevar por la rutina y dinámica del Ayuntamiento de Ourense.
Una situación que nadie se podía imaginar y que es una situación poco aceptable, muy poco aceptable en estos momentos, ¿no? Porque lo que tenemos que tener muy claro es que es imposible, ¿vale? O sea, es desde todos los puntos de vista imposible que tres o cuatro personas gobiernen una ciudad, el ayuntamiento de una ciudad de 105.000 habitantes. Es imposible.
El ex líder del Partido Socialista en la ciudad de Ourense considera que las negociaciones entre Partido Popular y Partido Socialista se empezó la casa por el tejado y el tejado se desplomó encima y a partir de esa ruina es difícil la posibilidad de llegar a acuerdos.
Lo primero que tienen que pensar estos 27 representantes ciudadanos es qué quieren hacer con la ciudad de Ourense. Eso es lo primero. Por lo tanto, proyecto de ciudad. Y a partir de ahí, a partir de ese proyecto de ciudad, pues se construye la alternativa de gobierno. Pero nos hace al revés. Es que de entrada se han puesto a discutir quién iba a ser el alcalde y en qué términos. Yo creo que las cosas se hacen al revés.
Hallazgo entre las reliquias de los 9 obispos santos de Santo Estevo de Ribas de Sil al iniciar los trabajos de restauración de los retablos relicarios laterales de la iglesia de Santo Estevo de Ribas de Sil fueron hallados entre los restos de los 9 obispos santos 4 anillos. Podría tratarse de los famosos anillos milagrosos de estos obispos cuyo paradero se desconoce desde hace siglos. En la crónica de sucesos queda en muerte cerebral al caer al Barbaña, donde alimentaba habitualmente a los gatos. Se trata de una mujer de 60 años, vecina de Ourense, que fue rescatada ayer tras precipitarse al río desde el paseo del Barbaña, bajo el puente de Hervedero. Desde allí fue trasladada al complejo hospitalario, donde sufrió complicaciones que finalmente derivaron en muerte cerebral. Los trabajos en el tramo Vilar de Barrio Ourense afectarán al servicio ferroviario entre Ourense y la capital de España del 12 al 14 de diciembre. Renfe va a establecer un plan alternativo de transporte por carretera para los clientes de los servicios afectados. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues se habla de la programación de cine comercial que regresa al Teatro Lauro Olmo de Obarco tras el parón al que obligó el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la expansión de la COVID-19. El recinto cultural Valdeorrés retoma las proyecciones cinematográficas, eso sí, respetando las medidas de seguridad especiales a las que obliga la crisis sanitaria de la pandemia. Entre esas medidas, la limitación de aforo a 60 personas como máximo, el cumplimiento de la distancia de seguridad entre los espectadores que no pertenezcan a la unidad familiar, la utilización de mascarilla y gel hidroalcohólico para entrar en la sala. También se va a tomar la temperatura a los asistentes y se realizará un registro voluntario de las personas que acudan a las proyecciones. Mañana se abre la lista de películas que se van a ver en este mes de diciembre con La Isla de las Mentiras, que se proyectará, decíamos, mañana jueves, también el sábado y el domingo, y este fin de semana, el domingo por la tarde, los más peques tienen también una cita con Zapatos Rojos y Los Siete Trolls.
Se sigue doblando la curva de coronavirus en la provincia de Ourense. Los datos cada vez son mejores. Sin embargo, Dos personas fallecieron en las últimas 24 horas en el complejo hospitalario universitario Orense. Se trata de una mujer de 67 años y un hombre de 97 años. Ambos presentaban patologías previas. Se elevan a 294 las víctimas mortales por COVID-19 en la provincia de Orense desde el inicio de la pandemia. Recordemos la noticia con la que abríamos el informativo. Orense, Barbadas y Opereiro salen de las restricciones más duras. El cierre perimetral de la ciudad se extendió durante casi dos meses y deja de ser una realidad el jueves por la noche. Ya habrá libertad de movimientos en Ourense, Barbadas y Opereiro de Aguiar, y abrirá la hostelería.